Aragón Radio estrena Aragón Sostenible, un nuevo espacio los domingos a las 3 de la tarde para promover los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030.
Un espacio dedicado al medio ambiente, a nuestro planeta, pero también a temas tan importantes como la igualdad de género.
Acciones por el clima, salud y bienestar, lucha contra la pobreza, consumo responsable, Aragón Sostenible, los domingos a las 3 de la tarde, con Natalia Fondevila.
Diario Económico. Con Alberto Sánchez.
Son las 8:30 de la noche, tiempo para explicar, escuchar y comprender la economía en Aragón Radio, un viernes en el que recuperamos nuestro cruce de generaciones con SECOT y la Asociación de Jóvenes Empresarios AGE. Hoy queremos analizar los cambios en el sector financiero y sobre todo si puede excluir a cierto perfil de población. También miraremos la caída cada vez mayor del pago en efectivo. Todo ello hasta las 9 de la noche con Joel Belda en el control. Se lo decíamos en nuestra presentación, este cruce de generaciones que hoy vamos a centrarlo en el sector financiero. Y si hablamos de este sector en los últimos años, nos vienen a la cabeza muchas cosas, pero una de ellas es evolución y cambio. Cambio por el constante goteo, o algo más que goteo, de cierre de sucursales bancarias, provocando variaciones también en la forma de actuar del cliente, y no solo en localidades donde no hay presencia de estas entidades. Una tendencia al alza que crecerá cada vez más con la irrupción de las denominadas fintech y de cada vez más empresas con ficha bancaria y con costes mucho más reducidos. De ello queremos hablar hoy en nuestro cruce de generaciones. Se lo decíamos por parte de SECOT, su presidente, Manuel Montañés. Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido un día más. Y Pedro Marín. Pedro, buenas noches.
Hola, buenas noches, Alberto.
Por parte de la Asociación de Jóvenes Empresarios, Enrique Acosta, de Piensa en Web.
Hola, buenas noches.
Y Nacho de Diego, del despacho de abogados Abogadiez. Nacho.
Buenas noches, Alberto.
Bienvenidos. Queremos, como decíamos, hablar del sector financiero, y es que por número de sucursales, vamos a empezar por allí, Aragón está a punto de bajar de las 1000, una de ellas, por ejemplo, en un municipio como Torrellas, que se va a quedar sin oficina bancaria. Hablamos de Torrellas como podíamos hablar de otros 400 municipios más que no tienen sucursal bancaria, pero lo hacemos porque es la última de la que hemos tenido noticia que se va a quedar sin este servicio. Las cifras en Aragón y en toda España son las más bajas de las últimas tres décadas. Desde 2008 han cerrado 21.000 en todo el país. Vamos a empezar por ti, Manuel. ¿Cómo ves este cambio? Es cierto que había una sobreexposición de sucursales bancarias, pero ahora parece que hay una infraexposición, porque son muchas las que se han cerrado.
Sí, aquí podríamos hablar perfectamente de lo que es el movimiento pendular. Nos hemos ido de un lado y cuando el péndulo ha llegado arriba, pues se ha visto los problemas y se ha ido al otro. ¿Se han cerrado muchas? Pues sí, claro, porque también era absurdo tener en un cruce de calles, pues cuatro agencias bancarias, una en cada esquina. Entonces sí, es cierto. Ahora, ¿esto ha traído problemas? Hombre, pues claro que ha traído problemas, sobre todo a personas mayores. Ha producido pues muchos problemas en cuanto a que todo se ha informatizado, todo ya se va haciendo en el banco en abierto, distintas denominaciones, y todo el mundo no tiene esa facilidad. Entonces, esto es así. Y ya se empiezan a tomar medidas por parte de algunas oficinas en que la caja solo funciona de 9 a 11. Yo no sé hasta qué punto puede ser si has abierto el negocio, el contrato con la entidad bancaria, existía un horario, pues, el que unilateralmente se cambie, pues me parece, no sé, posiblemente sea legal, ¿no? Seguro.
Seguro que
sea legal. No lo pongo en duda. Pero desde luego, así muy, 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 muy ético, no lo parece.
Bueno, luego hablaremos, Nacho, legales, ¿no? Que cambien el horario de un comercio.
Sí,
¿no? No hay problema. Ha cambiado mucho, han bajado mucho las sucursales. ¿Cómo lo ves tú? ¿Puede afectar, puede provocar también cierto desatención a algunos ciudadanos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que Manuel ha apuntado varios aspectos que son muy importantes. Es decir, ha habido realmente un cierre de oficinas bancarias provocado principalmente por la crisis que hemos sufrido, y en segundo lugar por la reestructuración bancaria que se ha producido en España. Esas consecuencias pues han traído una reducción del horario de atención en ventanilla, ha traído como consecuencia una reducción del personal al frente de la oficina bancaria, y claro, el perjudicado en definitiva es el ciudadano de a pie, el ciudadano que estaba acostumbrado a trabajar con el banco y que tenía la relación de confianza con el empleado del banco en el que confiaba plenamente.
Claro, Enrique, lo hemos visto aquí en Zaragoza, por ejemplo, en Aragón, cuando se unieron Ibercaja y CAI, que había prácticamente puerta con puerta muchas oficinas. No pueden mantenerse las dos. A nivel de negocio sería algo impensable que tu empresa tuviera dos sedes puerta con puerta.
Bueno, yo no tengo una opinión clara al respecto, pero es cierto que yo no soy nada conservacionista. Históricamente el ser humano se ha adaptado bastante bien a los cambios que han ido surgiendo, y este es otro dato más, otro cambio que hay en la sociedad de consumo, y que, queramos o no, nos tenemos que adaptar porque es una realidad. Entonces, por una cuestión práctica, como decías, no conviene tener dos oficinas pegadas, porque no es eficiente. Estamos en un mundo hipercompetitivo y tenemos que ser todavía más eficientes. Entonces, están buscando otras soluciones que tienen mucho que ver con la experiencia de usuario, con la experiencia del cliente. Pero en ese tránsito parece que nos estamos olvidando de algunas personas que pueden tener alguna dificultad a la hora de acceder a algunas aplicaciones.
Mi padre dice que ni tanto ni tan calvo, Pedro, el nivel de sucursales. No sé si estás de acuerdo.
Bueno, hombre, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho en la mesa hasta ahora. Yo lo que sí añadiría a lo que se ha comentado es que sin un factor como es la tecnología, todo esto no se podría haber hecho. Es decir, por más que crisis económica, que es verdad, que ha sido, digamos, el punto de inflexión a partir del cual las sucursales o los, entidades financieras han hecho reestructuraciones, sin la aparición del mundo de Internet, sin la aparición del mundo de los móviles, sin la aparición de las APPs, sin la aparición incluso de los cajeros automáticos, fijaros, estaréis de acuerdo conmigo en que realmente somos el país con más cajeros de Europa por persona, ¿vale? Eso realmente conlleva, digamos, una cultura, una educación a la población. Lo que pasa es que, digamos, se está haciendo de una forma tan acelerada que hay sectores, tú lo has dicho al principio del programa, sectores de población que se quedan marginados. Por tanto, esto es un adáptame, es cierto lo que has dicho, Enrique, totalmente cierto, pero digamos que hay una población marginal en la cual nadie piensa en ella.
Ayer mismo yo estuve en una sucursal bancaria por una cuestión, no suelo ir mucho, es cierto, pero es de un banco catalán que no es CaixaBank, cualquiera que se lo imagine, y decían en ventanilla dos personas seguidas mayores que no hacían transferencias, que lo hicieran online, y ellos no tenían ese acceso, ayer mismo como ejemplo. Claro, ¿se está fomentando la banca online, Pedro, hablaremos con los demás, o se está obligando a la banca online?
Mira, yo te lo voy a contestar de otra forma, y dejemos a España. Me he traído aquí algún apunte donde realmente casi todas las empresas de distribución, en muchas de ellas nos encontramos ya el cartel de no se admiten pagos en efectivo, ¿vale? Por tanto, aquí hay dos opciones. Una, o tiras a esa banca online o realmente tienes que tirar de tarjeta, ¿vale? Cada vez la irrupción de los pagos a través de móviles va a ser mayor, porque además, digamos que en los comercios, sobre todo en la pequeña compra de un bocadillo y de un refresco, agiliza las colas. Es decir, es un tema de población, es un tema de tecnología, es un tema de cultura. Las generaciones más jóvenes pues lo tienen muy fácil, porque cuando nacen ya el móvil es normal para ellos. Pero en cambio, las personas mayores, pues yo vuelvo a incidir en ellas, y yo para ahí pediría que, por favor, las entidades financieras, yo creo que realmente les tienen que facilitar a estas personas medios, pues desde su casa, pues por ejemplo a través de la televisión, porque realmente saben manejarse con la televisión o saben manejarse con un móvil, hacerlo mucho más sencillo para ellos. Tu pregunta es muy sencilla. La banca online se está imponiendo, se está obligando. por un tema sencillamente de costes. Costes.
¿Se puede provocar, tú Enrique, que eres más tecnólogo, digamos, de los cuatro, una exclusión financiera a cierto sector de población que no conoce la tecnología? ¿O tienen que adaptarse sí o sí?
Es una pregunta
complicada.
Complicada y complicardía. yo creo que ante cualquier cambio tecnológico hay que adaptarse. Entonces, cualquier cambio tecnológico deja por el camino pues algún problema, ¿no?, que pueda haber. En el caso de las entidades financieras, este cambio que se está haciendo es un cambio que efectivamente yo estoy de acuerdo contigo en que es un ahorro de costes, pero también es un cambio tecnológicamente natural. Para mí el problema no está tanto en los problemas que pueda conllevar esa adaptación, porque al final es un tránsito, es un tiempo de transición hacia conseguir un resultado, ¿no?, que es que todo el mundo haga operaciones online porque son más eficientes. Pero hay otros componentes que no sé si hablaremos luego, que también me preocupan, además de la segmentación, y es pues algunos componentes éticos detrás de algunos algoritmos, por ejemplo, y otros aspectos como la ciberseguridad de los datos, que son temas que yo creo que también intervienen en este debate. No sé si estaréis de acuerdo.
Luego hablaremos, si te parece, si tenemos tiempo. Nacho, precisamente ayer en el banco en el que decía, luego salía una persona y decía, si te llevaras todo el dinero, otro gallo cantaría. Claro, eso es una situación complicada. Igual sí que si forzaran la máquina, las personas más mayores, los bancos tomarían nota.
A raíz de lo que acabas de decir, el cliente manda. O sea, no nos olvidemos, como ha apuntado muy bien Pedro hace un rato, que todo esto es consecuencia de la revolución tecnológica que estamos sufriendo no solo en España, sino en el mundo. Es decir, antiguamente era el banco quien imponía su manera de trabajar al cliente, y ahora con esta revolución tecnológica ha sido el banco quien se ha tenido que adaptar a las necesidades y a la velocidad a la que crece la sociedad. Con lo cual yo creo que la revolución tecnológica va a provocar que la banca online gane muchos enteros, pero ciertamente la oficina física, yo creo, y no sé si me equivocaré, yo creo que nunca desaparecerá, precisamente por ese porcentaje de gente, no solo que no está acostumbrado a las tecnologías y a comunicarse o a interactuar con el banco a través de las aplicaciones o de la banca online, sino también a través de aquella otra población que es muy elevada, que para la contratación de determinados productos financieros busca el asesoramiento cercano y de confianza con el empleado del banco. Vale, que a día de hoy la estadística de la usabilidad de las aplicaciones de banca online dice que la mayor parte de la gente que las usa es para consultar saldos, para hacer algún traspaso o transferencia, y poco más, un porcentaje mínimo de un 2 o 3% la utiliza para solicitar, por ejemplo, un préstamo. Para eso vas a hablar con el empleado del banco, para no tener esa confianza que ha existido siempre y que yo creo que debe de existir. Entonces, si se amenaza el banco con sacar todo el dinero si no me atiendes, pues bueno, eso es, yo creo que es un recurso fácil, pero es fruto de la impotencia también.
Pero la pregunta es, ¿saca el dinero y dónde lo lleva? Otro banco que lo va a decir lo mismo.
Es que eso iba a decir a continuación.
El tema es que realmente la competencia está haciendo lo mismo que estás haciendo tú. Por tanto, digamos, no tiene mucho sentido. Lo que sí es verdad es que realmente yo me pongo en el caso de una persona mayor, y lo tengo en mi familia. Hace tiempo me decía, dice, oye, es que yo le decía, oye, fulano, que es que te van a cobrar dinero por sacar tu dinero. Me decía, no puede ser, es mi dinero. Digo, sí, pero mira, esto es lo que hay. Entonces, o tienes familiares jóvenes que realmente te llevan, digamos, esa gestión, o lo tienes complicado, o hay entidades, sin citar nombres en antena, que realmente obligan a sacar a partir de un determinado dinero, tienes que pasar por el cajero, y aún así tienen dificultades. Entonces, los cambios, yo, Enrique, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en que son buenos, y además es bueno para la sociedad. Yo tengo una mentalidad tecnológica, es bueno, pero
no defiendo todo cambio,
pero es que somos reacios al cambio, y también tenemos que considerar, por ejemplo, este año los problemas que ha habido con la declaración de la renta. Ahora, eso sí, por otra parte, el que tenía sus dificultades para sacar la declaración de la renta vía online, tiene la posibilidad de acudir a la oficina de Hacienda. Pero estoy de acuerdo en que es muy difícil que desaparezcan las entidades bancarias, aunque solo sea por ese 2%. Sí. Y las entidades bancarias también se están poniendo las pilas, porque aunque todavía tienes establecimientos que ponen no se admiten tarjetas, o sea, solo se admiten tarjetas a partir de no sé cuántos. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el mundo del taxi, en Zaragoza concretamente, a partir del 1 de enero era obligatorio, era preceptivo que tuvieran línea para pago por tarjeta. ¿Qué pasa? Que los bancos se han visto obligados a dar unas condiciones a los taxistas que no son las mismas que les dan a otro tipo de comercio. Por ejemplo, hacen liquidación diaria.
Bueno, ahora ha habido una rebaja de las comisiones en las TPVs, y por eso se ha aumentado mucho más la presencia de TPVs en locales comerciales o, ¿no?, donde estén acostumbrados a pagar con tarjeta. Yo únicamente, como remate final de mi intervención, como decimos a mi hija en casa, todo es difícil hasta que aprendes a hacerlo. Entonces aquí apuntabais muy bien, o hemos apuntado todos muy bien, que sería necesaria una labor previa de concienciación y de enseñanza por parte de quien sea, o internamente por los bancos, o externalizado fuera a través de quien sea, o de la administración, o de quien fuera, principalmente entidades bancarias, de enseñar y preocuparse, porque todo será mejor para ellas, porque buscan rentabilidad y eficiencia.
Educación financiera, que no solo para los pequeños, sino también para los mayores.
Efectivamente.
Todo lo relacionado con lo financiero es complejo, es difícil para el usuario, ¿no? Porque te hablan de palabras, normalmente para la gente que no conoce o que no conocemos, es complicado. Tener a una persona, a un humano, detrás de una mesa donde te explique las cosas de una manera bien, también requiere un acto de fe. O sea, tú tienes que fiarte de lo que te dice esa persona. Ha habido casos años atrás donde esas personas han vendido cosas fraudulentas y la confianza de esas personas, en términos generales, ha bajado. En una app, por decirlo así, tú te fías del dato. Lo que pasa es que también hay que pensar qué hay detrás del dato, ¿no? Porque tú accedes directamente, en teoría, accedes directamente a la información en concreta, sin la intermediación de ese humano. Ese humano es bueno a nivel didáctico porque facilita las cosas en la mayoría de los casos, pero también puede ocurrir que ese humano sea un lastre porque realmente te está engañando, ¿no?
Para finalizar con este tema, ¿os sentís excluidos financieramente? Muy brevemente, Manuel, un sí, un no casi. ¿Por este tema de la tecnología?
No, personalmente no.
No, no.
¿Y vosotros habéis visitado alguna sucursal en los últimos tiempos, bancaria?
Sí.
¿Sí? ¿También tú, Enrique?
Recuerdo una vez.
Una vez, antaño. Pues más o menos sirva como ejemplo. Yo sí mismo ayer, ya lo he dicho. Y también el sector financiero está cambiando el mundo de la tecnología en otros aspectos, porque están apareciendo entidades que son bancos, pero que antes no lo eran, que tienen ficha bancaria, actúan como tal, pero no tienen ninguna sucursal de cara al público. Por ejemplo, ya hemos hablado en este programa de la empresa de telefonía móvil Orange, que ya tiene también su ficha bancaria. Son las llamadas fintech, nos vamos a tener que acostumbrar cada vez más. Enrique, tú que sabes algo más de tecnología y de estos fintech, explícanos cómo funcionan y son el futuro, ¿no? O el presente.
Sí, se ha metido dentro de fintech a una serie de herramientas, ¿no?, que lo que hacen es precisamente intermediar entre el usuario y un servicio, ¿no? Por decirlo así, un servicio en este caso financiero. Obviamente, proponen una mejora en la experiencia del usuario. Y lo que se hace es, lo que yo he podido comprobar es que aspectos muy concretos que antes pertenecían a todo un banco, ahora digamos que se atomizan con servicios concretos y muy especializados. Entonces, ¿En qué consisten? Pues yo, por ejemplo, tengo una tarjetita que el año pasado, cuando me fui a Estados Unidos, es como una especie de monedero que yo puedo sacar dinero en cualquier cajero del mundo sin que me cobre ninguna comisión. Entonces yo le meto dinero a esa tarjeta de crédito virtual, que se convierte también en algo físico, y tengo una ventaja porque no dependo del banco, no está asociada a ninguna cuenta propia, y para mí mi experiencia en ese sentido ha sido fenomenal. Y como estas hay otras más, pues por ejemplo vamos a poner un caso más complejo todavía, el tema de las criptomonedas. Pues yo ahora estoy investigando sobre un servicio que, basado en criptomonedas, es un algoritmo, bueno, es un robot que lo que hace es comprar y vender divisas de manera automática, de tal manera que estás ganando dinero para ti como dándole a una manivela. Uh-huh. Y bueno, también son fintech.
Desde luego son el futuro. ¿Vosotros qué os suenan? ¿Cómo suena el tema fintech, Manuel?
Es bastante complicado. Ten en cuenta que estamos hablando de una tecnología que todavía no está extendida de una manera, o sea, lo que se conoce es casi a título, o sea, pequeñísimo y muy, muy, muy pequeña escala, ¿no? Pero desde luego es algo que se va a incorporar. Es algo que se tiene que ir incorporando, pues porque las necesidades del ser humano ya no quedan circunscritas a una población o como mucho a una provincia. Ahora, como decía Enrique, te vas a Estados Unidos o te vas a Madagascar. Y claro, vas con una tarjeta de crédito y resulta que esa tarjeta de crédito no tiene su correspondiente en su correspondencia. Hombre, es difícil porque ya American Express, tienes en las visas, por ejemplo, la Mastercard, tienen ya sus redes, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que esto es algo que tiene que venir. Tiene que venir por sí mismo. Uh-huh. Y desde luego no se le pueden poner puertas al campo.
Es la confianza una de las principales trabas de las fintech, y a nivel legal imagino que las mismas exigencias, ¿no?, que el sector bancario tradicional tienen, ¿no?
Bueno, sí, la Comisión Nacional de Mercado de Valores ha establecido una serie de reglamentaciones, ha dado una serie de pautas, por ejemplo, ha solicitado que pues haya regulaciones enfocadas en actividades financieras y en entidades, que se usen tecnologías para dichas regulaciones, que se conocen como las RegTech, uh-huh. Que haya un banco de pruebas, o que se apuesta incluso por el insurance, que es la parte aseguradora de todo esto, o el open banking, que uh-huh. también es un concepto que está empezando a salir en el mundo financiero moderno. Y bueno, luego pues siempre están todo bajo el paraguas de la segunda directiva de la la PSD2, que se llama, uh-huh. que no deja sino abrir un nuevo marco jurídico más seguro para los clientes, con una doble autenticación, con uh-huh. la posibilidad de abrir a terceros los datos que una propia entidad pueda tener. Por ejemplo, hay un anuncio en internet, en televisión, que es una aplicación de una entidad financiera que puedes acceder desde ya a todas las cuentas uh-huh. de todos tus bancos,
de BBVA, sí.
sea cual sea el banco en el que lo tengas. Pues bueno, sí que es cierto que existe temor a que un posible boom de las fintech pues pueda causar un perjuicio a todo lo que es el sistema financiero, pero bueno, todo se verá, es un tema.
Hay que adaptarse, pues, como les decía, sí. Enrique. Pedro, si hace 20 años te dirían que cualquier Orange como compañía telefónica iba a ser banco, ¿o qué?
No, yo te diría que hace 20 años, bueno, sí, hace 20 años empezaron los móviles, ¿no? Pero de todo lo que habéis dicho, que por supuesto lo ratifico, ¿no? Yo estaba pensando en que realmente hay un peligro, o hay un nuevo, digamos, actor superior, y son los GAFA. GAFA es Google, Amazon, Facebook, Apple, ¿vale? Ahí está la moneda libra, ¿vale? Ahí está el mundo del comercio electrónico, que cada vez está creciendo más. Y, por supuesto, no quieren que vayamos a fintech o bancos, o no. Quieren tener todo el pastel, desde el principio hasta el final. Y, señores, esto es, digamos, globales, porque además no están actuando en mercados locales, uh-huh. ni continentales, sino en el mundo. Ese es un cambio de escenario, y además dicho ya por directivos de entidades financieras, que su verdadero peligro está en los GAFA. Yo ahí... Sí,
Enrique. Bueno, hay un tío que se llama David Heinemeier, uh-huh. que
no es español.
Que no es español, que sepamos. Bueno, creo que era
antiguo, pues la madre puede serlo.
Antiguo,
puede
socio, ser, puede ser. Antiguo socio de Apple, creo que era. Bueno, pues ha salido una noticia hace relativamente poco. Hay una tarjeta, se llama la Apple Card, que uh-huh. es una tarjeta de crédito que ha hecho Apple con Goldman Sachs. Uh-huh. Y el tío dijo que pidieron un crédito él y su mujer. Y que el algoritmo, perdonadme que vuelva uh-huh. al tema,
¿sí?
El algoritmo de la tarjeta, sí. El que recalcula si tú puedes tener acceso al crédito o no, resulta que a su mujer, que tenía las mismas condiciones económicas que él, ¿cómo lo dice aquí exactamente? Espérate, lo voy a ver. Le había dado más, mucho más crédito, pero hasta por 20 veces más crédito a él que a su mujer, por lo que acusaba a Apple Card de tener un algoritmo, entre comillas, sexista. O sea, aquí podemos introducir los aspectos éticos que hay detrás, es decir, uh-huh. de cómo están configuradas los robots, las programaciones de estas aplicaciones, ¿no? Porque desde mi punto de vista es importante saber qué foco le están poniendo y de dónde obtienen los datos, ¿no?
La ética de los datos. Tenía más años para pagarlo, igual su mujer, por la esperanza de vida. Puede ser por ahí. Los datos. Seguro. El tratamiento de datos es otro de los campos legales más complicados y más en auge, sí, ¿verdad? Y más difíciles todavía de actuar y de...
Es el nuevo petróleo,
de solucionar.
Por lo cual, sí, eso es algo que preocupa, pero bueno... Pues ahí tenemos a Europa para marcar el marco genérico al que nos tenemos que someter los Estados miembros y luego pues poco a poco se va protegiendo más. Claro, una de las cuestiones que da pie toda la revolución tecnológica en el sector bancario, de las fintechs y como consecuencia de la segunda directiva, uh-huh. es cuál es el límite que los bancos tienen para trasladar o transmitir o ceder la información que tienen de cada uno de sus clientes. Entonces, uh-huh. ahí habrá que, bueno, ahí estarán el legislador estará para adaptarse a la situación y...
Uh-huh. Y ahí es donde Pedro has acertado totalmente, es decir, la mayoría de los datos los tienen los GAFA. Cuatro.
Correcto, y de hecho yo quería apuntar que el domingo venía en un periódico de tirada nacional hay un candidato demócrata a la presidencia norteamericana del 2020, creo que se llama Jan, y disculpar, creo que se llama Jan, que es el primero que ha hecho una propuesta, porque claro, tú, Alberto, me preguntabas qué opinaba yo de hace 20 años el tema de la que Orange podría ser un operador bancario. Y yo ahora os preguntaría, ¿qué opinaríais vosotros si dentro de 5 años o de 10 años nos pagasen a nosotros por nuestros datos? ¿Vale? Es algo que realmente, claro, el dato individual de cada persona no vale nada, pero el dato en conjunto de una población tiene un valor impresionante para cualquier institución empresarial, institución social, institución política, etcétera. Y nosotros, tanto que se habla de la inteligencia artificial, somos los que alimentamos esa inteligencia artificial. Uh-huh. Ese algoritmo que tú comentabas antes, Enrique, pues realmente se alimenta de información y de uh-huh. estadísticas y lo procesa a una velocidad mayor que nosotros.
Yo quería, bueno, se va acercando a las 9 de la noche, aunque os parezca mentira, que seguro que sí, y quería preguntaros si va a desaparecer el efectivo. Muy brevemente, Manuel, ¿tú crees que va a desaparecer?
Tiende a ello, pienso que totalmente no, pero vamos, en el último trimestre las cifras son las que son.
Ha bajado un 4%. ¿Puedes? Pedro, ¿crees que va a desaparecer?
Yo creo que sí, uh-huh. yo creo que sí.
¿Vosotros, Nacho?
No va a desaparecer.
Uh-huh. ¿Enrique?
No tengo ni idea, pero a mí me gusta tener monedicas de vez en cuando en las manos.
Bueno, aunque sea...
Como algo romántico, ¿no?
Para que te vayan a entrar en casa.
Para la máquina del café.
¿Verdad? Pues hasta aquí nuestro cruce de generaciones de hoy, relacionado con el sector financiero y con esas tecnologías que vienen, que están aquí y que cada vez van a ser más presentes, las denominadas fintech, el efectivo, exclusión financiera. De eso hemos hablado durante todo esta media hora de Diario Económico. Manuel Montañés, gracias por estar aquí un mes más.
Gracias a vosotros.
Pedro, gracias.
Un placer.
Y bienvenido.
Gracias.
Nacho de Diego, de Aboga 10, gracias por estar aquí. Y Enrique Acosta de Piensa en Web, gracias.
Muchas gracias.
Y nosotros nos despedimos, como decíamos, volveremos el próximo lunes a partir de las 8:30, 8:30, 9, con más análisis y más información. Intentaremos analizar y contar todo lo que ocurre durante el fin de semana, noticias empresariales, buenas y malas, como decíamos, a partir de las 8:30, el Diario Económico en Aragón Radio, hoy con Vicente Bordonaba en el control.
Con la adicción al juego, tú pierdes, y tu familia, y pierdes tus amigos, y no te das cuenta, y todo por no saber jugar, por no saber parar la apuesta. La adicción al juego no solo es tu problema, es un problema para toda la sociedad. Gobierno de Aragón.
Para ti nuestra tele no tiene secretos. Y si queda alguno por ahí, vamos a desvelártelo. Nos vemos los sábados a la 1:20 de la tarde en Aragón TV.